venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Una semana de grandes novedades, de debut, de giras que nunca habíamos hecho.
Sí.
Así que estoy un poco nervioso. Sí, voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie.
Buenas noches.
Y
buenas noches.
También, nervioso, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viviendo este momento?
Muy tranquilo, realmente. Ah.
Tal como acabo de decir.
No, estoy ansioso.
Bueno,
yo,
hay una ley de la radio que es que nunca hay que contradecir al conductor.
Ah, eso es. Pero usted es el conductor de este programa, no yo.
No, ¿cómo?
¿Quién es el que presenta el
programa? Claro, el conductor es usted.
No, pero usted es el conductor. Que cuando yo no estaba, ¿quién conducía? Los 50 años que hizo
el programa. No tenía conductor el programa.
No había. Hacía la deriva.
Una cosa es que usted sea el conductor y otra que cuando usted falta pretenda que no lo hagamos.
Claro, bueno.
Nosotros lo hacemos igual, señor.
Bueno, mire, entonces es ley de la radio no contradecirme en este caso. Entonces, el conductor voy a ser yo.
Está bien, pero puedo decir, mi sensación es que yo estoy ansioso porque debutamos en el Chacarerian.
Sí, señor.
Esto es inminente.
Cuidado, porque el público del Chacarerian es un público muy difícil.
Es bravo, es
difícil, ¿verdad? Es un público que va incluso a insultar al artista.
¿Por qué eso público?
A chiflarlo ante su ineptitud. Y si se trata de damas que cantan,
sí.
Bueno, hacen comentarios con respecto a la integridad de la mencionada artista.
Bueno, no, pero entonces es el colmo.
Lo que pasa
es
que me imagino que es un público habitué de teatro.
Habitué del teatro Chacarería.
Claro.
Nunca los vi en el Coliseo.
Por eso.
Pero el público no está
en un ambiente teatral, yo no me siento del todo cómodo. Digo, mis movimientos en el escenario.
Pero no van a ir los nuestros, no van a ir los de La Venganza. Claro. De la
usted, por ejemplo, ¿no ha hecho teatro? ¿No ha estudiado
nunca,
teatro con, por ejemplo...
Nunca.
¿Qué sé yo? Todos esos tipos que enseñan teatro.
Sí, no, nunca.
Pello Udiver.
Yo hice, pero hice talleres de teatro.
No, yo ni siquiera.
Lo primero que te enseña es no caminar como usted.
Bueno, pero yo ando...
Arrastrando los fangusos y además la pared.
Claro, ando tambaleando por eso.
Ay, cuando uno hace algún taller de teatro, siendo uno muy joven...
Sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Está esperando Porque vio que hay un momento en que todos se desnudan o algo pasa.
Yo nunca vi, yo estudié mucho teatro y nunca me tocó eso.
Sí, porque fue el lugar que no estaba
en la lista. Sí, realmente me equivoqué de escuela.
Claro, ¿qué te enseñaban?
Me enseñaban a actuar.
Shakespeare.
Claro. Eso llega mucho después que le enseñen a actuar. Sí. Primero hay ejercicios de desinhibitorios.
Exacto.
Y claro, porque si en una obra le toca una escena que tiene que estar desnudo frente a toda la gente.
Bueno, tiene que acostumbrarse a eso.
Sí, yo la primera clase ya estaba...
¿De dónde salió su nudismo?
Del teatro. Claro. Del teatro. La primera clase ya estábamos besándonos con...
Con el director.
Me imagino con alguna compañera.
Claro, porque la escena le pide y primero es improvisación corporal.
En general, nosotros en nuestra escuela le hacemos improvisar a los alumnos cosas que les pasan a ellos en sus casas, en su vida, con su novio, qué sé yo.
Y bueno,
hay mucha gente que se raja.
Claro. Y sí,
que en el sentido mexicano.
Sí.
Se abre tanto que ya todos nos enteramos de todo.
Y sí, pero es importante para el grupo porque tenemos que estar en carne viva.
Claro, claro.
Si nosotros ya el primer día, ya ponemos toda la carne al asador.
Bueno, tampoco.
Todo carne viva. Después ya está curtido, después usted ve.
Entonces que no, a mí me enseñaron eso. Tenemos que hacer el todo.
Bueno, pero después usted incorpora a los personajes porque ya se vació.
Y tiene un entrenamiento. Supongamos que el alumno lo contratan para ser protagonista de una telenovela el otro día.
Sí. Le falta experiencia.
Le toca una...
Sí, yo tengo, ¿sabe cómo decimos en el teatro? Esa persona gastó muchos zapatos caminando en los escenarios.
Sí,
bueno. Enseguida le miramos los zapatos y todos comprenden que eso es una gracia. Porque también en el teatro también son todos graciosos, menos nosotros.
Menos nosotros es un gran título.
Sí. No. Le gusta a todo el mundo.
Sí, sí.
Menos a nosotros. Sí.
Es un gran título, no sé de qué, pero es un gran título.
Bueno,
¿qué hacíamos acá? No me acuerdo de qué estábamos.
No, tenemos que decir la fecha, solamente el Chacarelian.
Porque debutamos en el Chacarelian, y siendo que tienen mucho sentido de pertenencia el habitué del Chacarelian.
Claro.
Y tenemos miedo que no fajen.
Bueno, sí, vio que hay lugares que se hacen...
En general, a todo el que debuta en el Chacarelian se la dan.
No, pero no sé por qué. Bueno, debo decirles, no sé si esto lo va a poner más nervioso, pero están agotadas las entradas.
Eso es una presión...
Eso es peor, ¿sabes por qué es peor? Porque hay menos localidades que entradas.
Ah, claro.
Entonces, alguno se va a quedar sin asiento, y ahí es donde se arman y se la agarran con el actor.
Sí.
Bueno, pero al final es un lugar que no se puede ni...
Lo que pasa es que...
habían dicho, pero bueno.
Ante la compra de entradas, decidimos, vender algunas más.
Claro. Veo cómo es la codicia.
Bueno, sí.
Aprovechando...
Pero si son 100 localidades y usted vendió 400...
Se va a armar un poco.
Se va a armar.
Alguien la va a ligar.
Y bueno, sí.
Y nosotros tenemos todos los números.
Menos nosotros.
Bueno, señores...
Déjeme decir una cosa. Porque se agotó lo del viernes, pero vamos a estar el otro viernes también.
Sí,
también.
El 9 y también el día 30... O sea, es como nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Ahora, y también las entradas fin de semana tenemos una función no usual.
No usual porque es embragado en el marco, inclusive dentro de la Feria del Libro. Nos vamos a presentar allí.
Muy bien.
Allá ya saben cómo es el tema de la organización, todo.
Creo que es 19:30 el horario.
Bueno, vamos a averiguarlo.
Igual están allá están muy anoticiados de todo y no sé si...
Y bueno, pero
si hay
gente
entrada.
Que vive en los pueblos vecinos se va a personal, y a lo mejor llegan a las 9 de la noche
y
terminó.
No, entre 19:30 y 20 horas acá me dicen, porque antes está Felipe Piña.
Claro.
¿Cómo es Felipe Piña?
No termina más.
No termina más. A Belgrano, por ejemplo, lo hace vivir 20 años más.
¿Pero para qué? ¿Para que sea más?
Para seguir.
Sí. No está Transcyber antes de nosotros.
No,
Darío, sin suerte que no.
No,
imagínese.
Nos vamos a las 11 de la noche. Bueno, eso va a ser el domingo, también un día poco habitual.
Sí, sí.
Pero después se va a emitir acá por la radio también. Bueno,
y después está la gira por Rosario de la Conversación Infinita.
Sí, que eso es el día 9 y 10.
No, 10 y 11.
10 y 11, sábado 10, domingo 11 de agosto, estaremos en Rosario con la Conversación Infinita, junto a Darío Steinsreich.
Esto va a ser en el Teatro Broadway, de Rosario. Se pueden meter en la página de internet, lavenganzaseraterrible.com.
Estoy preguntando a ver cuántas entradas vendimos, ¿y? Nadie me lo quiere decir.
¿En serio? Bueno.
¿Pero usted le pregunta a quien corresponde?
Y sí.
Sí, ¿a quién quiere que le pregunte?
No, vio que a veces uno no sabe y pregunta a otro que no sabe nada del asunto.
Bien. Bueno. Señores, me estoy quedando pelado.
No me digas que vamos a hablar de ese
tema. Es el título... De...
Sí, igual le puedo decir que es un mal del momento, no es el único. Sí,
yo
sí.
Puedo hablar mucho del tema y puedo hacer denuncias.
Bueno,
usted es pelado por alcahuete.
No,
por
no.
Eso puede hacer denuncias.
Puedo hacer denuncias.
A mí que me venís a denunciar.
De la gente que ofrece servicio para.
Ah, sí, puede ser. Sí. Porque yo justamente estoy haciendo un tratamiento que me masajean.
Sí.
Y sí, claro.
Me dan masaje. Pero lo que me llama la atención es que no me los dan en la pelada.
¿Y dónde se lo dan?
En distintos lugares. Porque esta gente dice que
por ahí
que te masajean en un lado y te crece el pelo en otro.
Sí, claro. Pero que ese otro sea la cabeza, porque...
Bueno.
Vio que crecen pelos...
No, puede ser, porque tiene mucho que ver con la irrigación sanguínea en el cuero cabelludo.
Y, no
por, y por ahí no le llega la sangre a la cabeza.
A ver, doctor, ya que lo tenemos aquí, sí. Antes de empezar, el tema es pelado, la gente que se queda pelada.
Sí, sí.
La alopecia se
ese
llama...
Ese es el nombre técnico.
Viene del inventor de... El apelar un señor López.
No, López y Ade.
O pérdida de cabello es una preocupación común que afecta a muchas personas en algún momento de su vida. Bla, 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 bla. Y acá le tenemos justamente al doctor.
Buenas noches.
¿Qué es lo que provoca la caída de cabello?
Sí, sí,
vamos directamente al punto.
Sí, sí.
Bueno, buenas noches. Gracias por
bueno,
la
bueno.
Me han dicho que este es un programa muy prestigioso.
Con poco
mientras
tiempo.
Usted saluda.
Sí.
Son pelos y pelos que se van cayendo.
Sí, claro.
Y el pelo que se cae no vuelve.
No crea, porque para algo soy el médico de recuperar el pelo.
Sí, uno de los mejores.
Pero es característico de los médicos del pelo un optimismo fingido.
Sí, bueno, porque...
Que no siempre se lleva bien con la realidad.
Se supone que tienen la fórmula perfecta.
Bueno, mire, así como me ve, yo era pelado.
Ajá, bueno.
Bueno, ahora también.
Claro,
doctor.
Pero... No, porque yo decidí ahora lo decidí yo.
Ah.
¿Sabe lo que hice?
Y estás pelado por elección, como algunos actores, como Zidane, como esos tipos.
Exacto, yo era pelado, hice el tratamiento, me creció una melena increíble.
Y pero descubrió que le quedaba mejor pelado.
Sí, y me rapé.
Eso... Pasa mucho, ¿eh?
Bueno, por eso.
Bueno, ¿le puedo decir algo compensatorio?
¿Compensatorio de qué cosa?
Digo, de que es pelado. Dicen que los pelados es por la cantidad de testosterona masculina que tienen una cantidad superior de testosterona que el normal.
¿Y eso qué significa, hablando mal y pronto?
Que tiene que la potencia sexual del pelado...
¡Epa!
Inversamente proporcional a la cantidad de pelo que tienen.
Claro, algo así.
Si cada pelo que se le cae, en fin.
Sí, cada pelo que falta
sí.
Es una alegría.
Un
gana.
Amor, una sí. Alegría de amor.
Bueno, sí, es
una
por favor, qué bien.
Por cada pelo. Bueno, pero de todas maneras, mucha gente se empecina en tener pelo.
Más vale.
Y el señor me preguntaba cuál es el origen. Hay un componente genético.
Sí, claro. Si tuviste un abuelo pelado.
Claro.
Un padre pelado.
Tu madre pelada.
Un padrino pelado.
Claro.
Bueno, es muy probable que usted tenga
pelado.
El gen B18.
Y de que, López, de alopecia.
Sí.
Que es el gen de alopecia. Y entonces ahí es más difícil el asunto.
Está bien, pero
ahí es más difícil.
Pero hay productos Antiguamente
hay productos, sí, sí.
Hasta se ha probado con estiércol.
Sí, inútilmente.
No, bueno,
pero de probaron. Este producto. Sí, es una porquería.
Con el estiércol, creo que de pájaros o algo por el estilo, masajeando la cabeza, a ver si crecía el pelo. Y algunas cosas han funcionado.
¿Cómo cuáles?
Tengo entendido yo, el doctor va a saber mejor, pero el café, por ejemplo.
¿Pero el café que el se café, tira el café en la cabeza?
¿El mozo? Sí. El café, creo que en el CONICET hicieron las pruebas necesarias. Hay un producto. Una loción para el pelo que está basada
en café. O sea, no tomaban café.
No,
el café. Se masajeaban con café.
Se masajeaban con café.
Y tomaban Glostor.
No, será algún componente del café.
Exacto.
Que en el laboratorio lo estamos tratando.
¿No? Exactamente.
De todos modos, yo.
Ahora mire, doctor.
Sí.
Yo he visto muchas acciones de masajes. Muchas promesas.
Sí, señor.
Y he visto exhibición de resultados que son melancólicas.
Bueno,
por ejemplo, me presentaban un tipo y dice, mire cómo le creció este hombre. Cuando vino acá era completamente pelado. Y venía un tipo pelado.
Bueno.
Tenía dos pelos, le habían crecido dos pelos.
Porque le muestran con una cámara. Primero a usted le hacen la foto el primer día que va al tratamiento.
Le sacan una foto de arriba.
Le hace muy dramática la foto.
Sí, la retocan al revés.
Claro, sí. Le abren
para que usted
todo.
Parezca más pelado.
Y le ponen una cámara.
Sí, de televisión.
Con el pelo, pero con mucho aumento. Y se ve toda la porquería que es la cabeza.
Claro.
Y cada pelo que parecen columnas del Vaticano.
Sí, sí, y calles desiertas entre los
calles,
pelos.
Muchas calles desiertas.
Sí, sí.
Entonces esa foto queda. A los 4 años...
Le sacan otra foto.
Le sacan otra y le dicen.
Mire cómo está ahora.
Hacen un plano más abierto.
Sí, le dibujan un poco.
Y dicen, mire lo que es esto.
Claro.
Pero usted en el espejo, no se puede pasar
lo mismo
dedos.
Que cuando, incluso sin foto, usted hace un tratamiento de 6 meses.
Sí.
Toma unas pastillas, le dan unas inyecciones, lo masajean, qué sé yo, y va a ver después, lo va a ver al tipo. Bárbaro.
Qué bien.
Claro. Se ve igual, está igual o peor.
Lo que pasa que
¿cómo se acuerda?
Es que tengo entendido yo que los pelos que quedan reviven y todo, pero
claro.
El pelo que se murió, folículo cerrado.
Listo, chao.
Ya cerró. El folículo que se murió, no hay forma de.
Ahora no estamos hablando inútilmente.
No, porque
nadie puede mejorar, me estoy gastando toda mi fortuna.
No, bueno, porque otros es para detener la caída del cabello. Pero usted no sabe cuán peor hubiera sido su situación.
Claro. Bueno, pero que el mundo lo hubiera sido, qué sé yo.
Claro.
Y si, bueno, vamos a ver qué dice. Dice, el que genéticamente posee cabellera, aún teniendo 6 o más décadas de vida... Décadas, mirá.
Mire, no nos dicen edad.
Cumplir años,
sí.
Cumplen décadas.
Tenemos que hacer la cuenta para saber.
Seguramente no logra entender, claro, la magnitud...
Sí, en italiano.
...de la tarea para algunas personas. Perder el cabello puede tener un impacto significativo en la autoestima y en la confianza personal. Para peor, hay cierto tipo de calvicie... que te trasladan sin escalas hacia el infierno del desamor.
Ya me lo
palpitaba. Yo, por más que usted diga que el pelado tiene más testosterona, las minas lo dejan al pelado.
Igual
se van con los tipos que tienen mucho pelo por más que no tengan hormona ninguna.
Yo creo que esto es tendencioso para hacer sentir a los pelados que son unos perdedores.
Bueno, hay mucha discriminación al alopésico.
Hay mucha discriminación y me voy a arriesgar a decir una cosa.
A ver.
En nombre de las mujeres.
Ah, sí.
Pido permiso.
Sí, pido permiso,
porque
señores.
Porque usted tuvo varias novias.
Claro, por eso, pido permiso.
No podemos decir eso aquí en el programa.
No, bueno,
estamos poniendo en un compromiso.
Bueno,
señor,
favor,
pero ahí sentada está la señora esposa.
No, pero antes.
Se está yendo. Estaba
tejiendo, en este momento se fue.
Antes, antiguamente tuvo novia del mismo.
Claro, hace muchos años. Yo creo que el tema de la calvicie es un problema para el hombre y a la mujer no le importa si el hombre pelado o no.
La mujer si se enamora.
No le importa nada, señor. No le importa.
Eso lo dice...
Sí, bueno.
Lo está diciendo como pelado.
Le digo, bueno, lo
habla
digo
como así. Un pelado.
Yo le problema. Digo, que me escriban...
Puede ser que le crezca el pelo, pero usted habla como un pelado.
No, pero puede
que
ser...
Que me escriban las mujeres sí. que me están escuchando. ¿Me pueden
¿A
escribir?
Dónde, qué direcciones tienen que escribir, doctor?
Que me escriban puede ser a mis cuentas.
Ah, ¿cuál es el submail?
Y me parece claro, que es el nombre.
El pelado...
No.
Claro.
Tisolera el pelado.
No, pondrá...
@gmail.com
Pondrá el nombre Germán Bulbos.
Claro, Germán Bulbos. Y me escriben...
Bulbos.
¿Bulbos se llama el señor?
Claro, Germán Bulbos.
¿Y su esposa? Bien. Por si fuera poco, más allá de la apariencia, el cabello también puede proteger el cuero cabelludo del sol y otras agresiones, por ejemplo, un palo en la cabeza. Por lo tanto, es fundamental abordar la alopecia de manera proactiva para mantener tanto la salud física como el bienestar emocional. O sea que si sos pelado, sonaste.
Ahora, ¿cuándo vamos a aceptar de una vez y para siempre la peluca y ya?
Para mí es ideal.
Claro, porque se aceptó para tantas cosas la sociedad ahora acepta.
Es cierto.
Y antes rechazaba. Bueno, ¿cuándo le toca a la peluca?
La gente no se pone implantes.
Sí, pero eso
es implantes,
los dientes. Los dientes.
Usted la peluca se agacha y se le cae al
bueno,
piso.
Pero digo.
El implante no.
No, pero usted
no,
se
pero
puede
digo los dientes. Claro. Y no son propios, están injertados.
Sí, señor.
Bueno.
Tiene razón.
Bueno, consejos naturales, primero, para combatir la alopecia.
Sí, eso es lo que no va a servir.
Esto es lo que no sirve para nada.
Sí, eso es lo
Por
que
ejemplo,
va a
aloe vera. El aloe vera es conocido
sí, bueno.
en su casa a la hora del almuerzo.
Terminemos con la mentira de la aloe vera
Espera.
En todos los sentidos.
No sirve para nada.
No sirve para nada.
Yo me lo puse para mil cosas.
Sí, es cierto, sirve para
nunca heridas. Me sirvió para ninguna.
Bueno. No sirve para nada, señor.
Aceite de ricino. Bueno, este por lo menos...
¿No era algún castigo para los niños?
Sí, un castigo para
los
niños.
Ah, antes era un castigo.
Rico, ¿qué va a ser rico?
No, pero...
Ah, no, rico en ácidos grasos y vitamina, ¿eh?
Sí.
Vitamina E.
Igual interpreto que no es beber el aceite de ricino, sino pasar...
Masajea el cuero cabelludo con aceite de ricino caliente una vez a la semana y dejarlo actuar durante la noche. Hola, ¿qué tal?
Sí.
Soy Santiago Gómez Q.
No, que actúe con el producto, ¿no?
Ahora, tiene que dormir en la almohada con la cabeza toda llena de aceite. No quiero decir nada, pero...
¿Y se pone un plástico? ¿Qué se pone?
No sé, porque duerme con toda la cabeza aceitada en la almohada, en la ropa.
Pero
de
se pone una de esas capelinas de plástico.
Bueno.
Para una bolilla.
Sí.
Cebolla. El jugo de cebolla es alto en azufre. Y esto mejora la circulación sanguínea.
¿Y por qué no se pone
azúcar? Y revitaliza los folículos pilosos.
Exacto.
Sí, bueno. Sí, señor. Es increíble, ¿eh? Vos te pasás una cebolla por el mate
sí.
y no te hace nada.
¿Cuántos folículos pilosos son necesarios para tener una melena aceptable?
Según el grosor del pelo. Si usted tiene el pelo grueso como un chorizo...
Bueno, claro. pero tiene un chorizo que le sale de la
necesita
cabeza.
Necesita el 5, porque que ya le cubre todo.
Yo creo... acá este debe ser bueno, porque es el aceite de coco. Qué graciosos somos, ¿eh?
Al final éramos graciosos.
Bien. Penetra en el tallo del cabello y lo nutre, y lo fortalece desde adentro.
Bien.
¿De
bueno.
adentro de qué?
De adentro de del agujero pelo. Del folículo.
Del pelo, bueno. Bien. Aplica aceite de coco caliente en el cuero cabelludo y chao.
¿Chao qué?
Hay que dejarlo también ahora,
no,
me parece.
Té verde, el té verde también. Enjuaga tu cabello con té verde. Es una basura.
No creo eso ya.
Le están tomando el pelo, cabrón.
No,
tiene
no,
otra gracia. Le están tomando el pelo.
Cuidado. Está el tratamiento con plasma rico en plaquetas. ¿No se lo hizo usted?
Ah, plasma.
Su propia sangre. Le sacan toda la sangre... Y después se le inyectan en el pelo.
No, porque bueno. creo que le ponen como una licuadora.
Sí, lo ponen como una licuadora,
se
le echan un huevo adentro.
No, no sé qué le
dice. Separa las plaquetas del resto de las cosas.
Pero discúlpeme, mientras ya me sacaron toda la sangre y está en la licuadora, ¿a mí me dejan tirado sin sangre?
No, bueno. Dice, cuidado, puede causar infecciones y es costoso. Pero si funciona, puede olvidarse de la calvicie para siempre y comenzar una nueva vida bajo el mar de los rizos y de las cabelleras sedosas. Sí funciona,
claro, bueno,
cosa que nunca.
¿Y si no funciona?
Y si no funciona, chau, otra vez.
No, bueno, no, me parece muy arriesgado.
Utilice el plasma sanguíneo del propio paciente. Claro, es peligroso porque usted se entusiasma y ya, se queda sin sangre.
No, por eso, es lo que dice el señor, pero la sangre se recupera, empieza a tomar agua, el cuerpo
fabrica. No, no es tan fácil, señor.
Ah, bueno, bueno.
Depende pero... cuánta sangre le sacan a usted, señor.
No, bueno, para algo así necesitan sacar, creo que se cambia toda por completo.
¿Ah, sí?
Toda por completo.
No, y a las estrellas del rock que están, que tienen 100,
sí, bueno,
100 años. Claro,
Mick Jagger.
Bueno, sí, le cambiaban sí, la ¿cómo cree que le quedó el pelo?
Bueno, no, no solo el pelo. Vio que le licúan la sangre, no sé
sí,
qué
sí.
Le hacen.
Y por ahí y utilizan la sangre de un joven, de un joven
suelo. O de un luchador.
Pero esto, perdón.
De un guerrero, de un león.
¿Esto es información que usted tiene o está inventando?
No, estamos... Sí. Es que estamos nunca inventando. Se supo bien
no, bueno,
tampoco.
No, bueno,
porque esto, ¿sabe qué? Son rumores, nunca.
Claro, son noticias
si
que...
Si vos le preguntas a Mick Jagger, primero, ni te saluda.
No.
Y segundo, no te dice que no, que son mentiras.
Sí, no, pero... se internaban en unos institutos, pero no se sabía bien.
Es muy caro, es caro, el tratamiento es muy caro.
Ahora, hay riesgos con los tratamientos naturales. Por ejemplo, alergias cutáneas.
Alergias.
Alergias
cutáneas, claro.
Algunos ingredientes naturales pueden causar reacciones alérgicas. Realiza una prueba en una pequeña área de la piel antes de aplicar cualquier tratamiento.
Bueno, es que yo me imagino, por ejemplo, recién decía la cebolla. Mira, la cebolla me hace llorar los ojos. Si me llevo a pasar la cebolla por la
mire,
cabeza,
hay cosas
que va a llorar hasta ahí.
Me parece que se me va a ir a
la nariz.
Todo el pelo.
A mí me hace llorar la injusticia. Ustedes lloren por lo que
sí.
Quieran.
Bueno.
Hay otros motivos para
a mí se me cae
llorar.
El pelo cada vez que hay un mal gobierno.
Bueno, la
qué
verdad
milagro que todavía
es un
tiene
milagro,
pelo.
No el suyo. Que conserve esa cabellera.
Bueno, efectos lentos, claro.
Sí, sí.
Esto es fundamental.
Los tratamientos pueden tardar más tiempo, incluso más tiempo de que usted vive.
Sí,
meses.
Le crece, pero veo que a los muertos le sigue creciendo.
Claro.
Pelo. Por ahí justo.
Por ahí, usted, mirá, el finado fulano... Sí. Le abrieron la tumba para buscar algo.
Y tenía un pelo.
Y tenía todo el... Claro, porque él hacía un tratamiento que no le daba resultado. Pero había el secreto era que había que esperar.
Claro.
Ahora no, es uno de los muertos más peludos del cementerio.
Bueno, pero puedo decir una cosa. Incurrimos en una contradicción conceptual. Porque minutos antes dijimos que la irrigación sanguínea, que para que... Y el muerto, prácticamente, la irrigación cuando se muere...
La circulación del muerto, casi
cero.
Nula,
Sí, ¿y cómo le crece el pelo?
No, porque todas las otras cosas ya... La sangre no se ocupa de los órganos, de todas las cosas.
Ah.
Entonces lo
y lo único que tiene vivo es el pelo.
Le quedó el folículo piloso ahí adentro, quedaron todavía unos cosos, y lo mismo dicen que las uñas le crecen.
Bueno.
Ah, bueno.
Ahora, uso del peluquín. Contras y pros del uso del peluquín.
Aceptémoslo.
¿Sabe cuál es la contra para mí del peluquín? Que se nota.
Ah.
Eso es una cosa. Se dan cuenta, menos el que lo lleva, todos los demás se dan cuenta.
Dice, el uso del peluquín es una opción popular.
Sí.
¿Cómo popular? Defíname popular.
La verdad que no se me ocurre vinculado a peluquín.
Bien. A favor.
Bueno, a ver.
Resultados inmediatos, claro. Bueno, no hay que esperar.
Sí,
peluquín,
sí.
Te lo pones y ya está. No es que te pones la peluca y esperas que te crezca.
Claro, pasa de pelado a peludo.
Ofrece una solución instantánea y estética para cubrir la calvicie. Puedes salir de casa con una apariencia renovada y sin señales visibles de calvicie.
No, más vale.
Ah, pero este hombre ya no tiene más la alopecia. No es invasivo. A diferencia de los implantes de cabello,
claro.
No requiere cirugía, claro.
No, no.
No, bueno.
Ay, salvo que te la quieras clavar.
Es como ponerse una boina, claro. El peluquín.
Evita riesgos asociados a intervenciones quirúrgicas, infecciones, cicatrices o disfunción eréctil. Ah, ¿qué quiere decir?
Sí, no, porque no
me diga que el implante trae disfunción eréctil.
No, el implante no, pero el producto que le dan a tomar a partir del implante...
No tocamos el tema. Este es un tema tabú, ¿eh?
Es un tema tabú.
Porque hay hombres que han logrado una cabellera importante, pero...
¿A qué precio?
Olvídese.
Altísimo el precio.
Salude el amor.
Después, otra ventaja es la variedad de estilos. Hay una... Claro. Vos te pones el pelo que querés.
El pelo, el color, el peinado que usted quiera. Peinás,
podés peinarte para atrás. Y a lo mejor a vos el pelo te crecía para adelante. Y ahora te peinás para atrás.
Un día lo quiere con rulo, ahora, lo tiene con rulo. Otro día la...
Pero hay un problemita con el color del pelo. En las peluquines. Porque todos son color medio anaranjado. Color comadreja.
Pero usted se lo hace del color que quiere.
Lo hace
pero
se tiñe. Pero
¿cómo?
Y no se le va mal la tintura.
¿Ah, sí?
Claro, si no le crece.
Es como una ropa. No, usted tiene... Es perfecto, le va a quedar del color que usted quiera. Yo se lo hago del color que quiera.
Yo hasta ahora, cuando era chico, me daba cuenta de lo que tenían peluquín, porque tenía un color raro, medio rojizo.
No, señor, mire si va a tener un color rojizo, ¿para qué?
Esa es la Carmela que se habrá dado.
Claro, ese era pelo de él. Bueno, la contra, vamos a ver la contra del peluquín. El mantenimiento requiere, y bueno, más difícil es mantener el pelo propio.
Sí. Bueno,
pero, peluquín no se te caen los
pelos. Me imagino que tiene que lavar el peluquín con shampoo.
Y todo.
Al mismo tiempo que se baña usted,
sí,
lava el peluquín.
¿Sabe qué?
Se lo saca, lo deja ahí en el piso.
Sí.
Y después lo enjuaga y lo cuelga.
O se me ocurre otra cosa. Lo puede usar de esponja. Se lo pasa
el
que se lo jabona.
¿Sabe cómo le rasca?
No, bueno.
Se lo jabona y lo usa de esponja, como un lampazo.
La macana es que por ahí tarda en secarse. Si usted lo cuelga en la soga de la ropa, los vecinos se van a dar cuenta.
No, pero escúcheme, pero usted es el más gato. Natural, sale del baño con el pelo mojado. Con lo cual
también
disipa dudas.
Eso es cierto, pero
porque sale con el pelo mojado, dice,
pero cuidado, porque si usted sale recién de la ducha con el peluquín mojado, se le pueden hacer hongos entre el peluquín y la carmesí.
Y además se le ven los broches, todo.
¿Lleva broches o va pegado?
No tengo idea.
Yo creo que ahora debe haber cosas más modernas. Por ejemplo... Es un desperdicio que el velcro no sea utilizado para...
Pero tenés que tener velcro en el cuero.
Claro, hay un velcro...
De lo doblado.
Se pega como una cinta scotch al cuero cabelludo del velcro.
Pero no se
pega. Y la parte de los pinches le quedan para...
Es que no se le pega, ese es el problema. Porque le tiene el que es pelado, larga una grasitud...
Pero si está todo
una especie de seborrea.
Pero si hay...
Señores, estamos comiendo.
Bueno, que
hay naves espaciales y satélites orbitando en torno a la Tierra. Los inventamos todos nosotros. Todavía no inventamos el velcro que se quede pegado.
Bueno,
vamos.
Y tiene razón, señor.
Vamos.
Bueno, dice, hay que limpiarlo, es un inconveniente, peinarlo y ajustarlo periódicamente para evitar que se note que es un peluquín.
Sí.
Por ejemplo, si usted lo pone al revés, eso es el problema.
Eso es verdad, si usted se lo pone rápido...
Se lo pone rápido y sale con el coso al revés, que dice, peluquines, plano.
Sí, dice la
o le queda el flequillo para atrás, claro. La parte de atrás para adelante.
Bueno, incomodidad. Puede resultar incómodo, especialmente en climas cálidos o durante actividades físicas intensas.
Ese es un problema.
Usted está corriendo una maratón, pero usted es boxeador, ponele.
Claro.
Y está peleando por el título.
Sí.
Le meten una piña en la cara y el peluquín va para la segunda pila.
Yo creo que la incomodidad que a veces le pica transpira la cabeza.
Y se lo rasca, ¿qué va a hacer?
¿Y cómo se lo rasca?
Y del mismo modo que se rasca la cabeza.
No, pero no pasa la rascada.
Ah, tiene razón.
Pero
se mete un palo abajo,
un palito.
Agarra un palito de eso de chupetín, se lo levanta un cacho y se rasca por abajo.
O una pajita.
¿Y qué tiene?
Claro, también.
No, señor. Con una pajita que entra mejor.
Sí, sí.
Sí.
Muy de los amantes. Ya están rascar a tu amante por abajo con una pajita abajo del peluquín es
horrible,
es casi el final, ¿no?
No es un papel, no
es el
por
final
favor.
Es el final Es el final, pero...
No, yo creo que... Mira, te voy a pedir algo, mira.
Sí.
Bien, después, riesgo de exposición.
Sí.
¿Cómo de exposición?
A ver.
¿Hay una exposición?
No, para no. Mí que la gente se dé cuenta, va a decir.
Existe el riesgo de que se note que llevas un peluche.
Claro.
Y esto te genera inseguridad. Te empiezan a asaltar.
No lo asaltan.
¿Y acá dice que la inseguridad? Que
no, es una inseguridad del ego.
De la autoestima, porque por ahí la gente le habla, le mira los ojos y le mira el peluquín todo el tiempo.
Pero eso es lo que digo que hay que superar.
Situaciones inesperadas como un fuerte viento o un jalón.
Sí.
Un jalón.
Un jalón parece...
Una jaladura.
Parece algo
puede revelar el secreto. Claro, sí. Porque el asunto es que es secreto.
Sí, tampoco se tiene que meter al mar y hacer cosas
no,
malas.
No.
Por ahí lo agarra una ola, lo revuelca y, sí, y sí. Sale con el peluquín. Y
corriendo, por la playa corriendo al peluquín. Y se lo lleva el viento.
O se lo agarra un perro, vio que lo
sí, atrás del perro, pelado de golpe. Súbitamente pelado corriendo atrás de un perro. Sí.
Y después le tiene que hablar al dueño del perro que por favor le devuelva el peluquín. Nah. Sí, es un
eso... Por ejemplo, si usted usa peluquín, ¿cuál es la amplitud del secreto?
¿Cómo?
O sea, el secreto para
mí
todo,
no se lo tiene que contar a nadie.
Ah, pero... Ni siquiera a su novia.
No, a su novia sí, pero...
No sé.
No, pero no es que usted lo tenga que contar. Usted lo hace evidente. No se habla del tema.
No se habla del
no
tema.
No se habla del tema.
Inés, te dije que de ese tema no hablábamos.
Directamente no lo hablas, e inclusive se tira el jopo, mueve la cabeza para acomodarse el jopo, como si tuviera una gran melena, actúa con total naturalidad.
Sí, pero igual,
finge demencia,
por ejemplo, yo estoy pensando en algunos personajes famosos de los cuales se sospecha que usan peluquín. Y los periodistas le quieren preguntar, pero claro, ese tema...
Un personaje muy famoso, no vamos a dar ningún nombre, me permitió tirarle del pelo...
¿Ah, sí?
Sí, y me dijo, tira, flaco, tira.
Para ver si se desvelaba el peluquín.
Sí, para demostrarme que no tenía. Digo, no, pero a mí no me interesa saber o no. No, porque me tiene podrido con esto.
¿Vio?
Dijo,
¿qué le digo?
Por favor, te pido.
¿Y por qué no hacía, por ejemplo, un programa, el tipo especial?
Se somete a que...
Se somete a todas las pruebas para... Demostrar que tiene pelo.
Es que los programas vio que no le cree la gente. Es más en presente. Claro. Es peor.
Mm. Claro, porque antes no sabían, no conocían el rumor.
Claro.
Y ahora empiezan a conocer eso.
No, aparte puede estar preparado, puede ser un tipo que está contratado y que hace que tira y...
Pero bueno, yo me imagino esta escena. Usted tiene una novia, la novia no sabe que usted tiene un peluquín. No lo sabe. Y un día... Sucede cualquiera de estos accidentes que acabamos de mencionar.
Y bueno, igual me
parece... Y usted queda pelado ahí.
No, está bien.
Yo te quiero igual. Ella le va a decir, yo te quiero igual.
Yo coincido...
Pero el accidente no va a estar.
No.
Yo coincido con Barton que eso hay que contarlo los primeros días de la relación.
Pero ella ya se va a dar cuenta. Pero usted se cree que apenas lo vio, no se va a dar cuenta que usted tiene...
Pero va a mantener, se mantiene ese secreto entre la pareja incómodo.
Ahora, doctor, ¿es posible? Doctor, sí. Mejor dicho no, doctor. Barton.
Sí.
¿Es posible lograr engañar a alguien, aunque sea por un rato?
Claro, ese es el tema.
¿Con el peluquín, dice usted?
¿O a usted le parece que no?
A mí me parece que no.
¿Por qué es...?
No hay forma.
Usted, por ejemplo, ve a una persona, podemos ir a un lugar,
sí.
Y nos sentamos ahí, y usted marca a las personas que usan peluquín.
Sí.
Claro, son poquísimas.
Claro, casi.
Pero, claro, y aparte hay una cosa técnica, que es que el peluquín no tiene raya.
Que no, hay con raya.
Pero sí, ¿cómo? Y se lo puede, también se lo puede peinar, si no...
Y pero no tiene separación.
No, pero si se hace la raya, se ven las letras de...
No, pero una raya fina le queda. Depende depende de la calidad del peluquín. Hay unos peluquines alemanes ahora.
¿Ah, sí?
Que están viniendo, que no saben lo que son.
Que no, incluso hay peluquines que imitan la piel del cuero cabelludo.
Bueno, está bien.
Claro.
Para mí el mejor peluquín sería el que más se parezca, que tenga un poquito de pelada y de entrada.
Ah, ¿qué quieres?
Bueno, eso sería... Que no sea tan tupido el pelo, porque es...
En Estados Unidos te sacaban el
molde.
No, el hueso.
¿De qué? ¿Del cráneo?
Del cráneo, la tapa de los sesos.
La tapa de los sesos.
¿Para qué?
La sacaban toda y vos la dejabas.
Sí.
Y ahí te hacían unos agujeritos.
Sí.
Y debajo de cada agujerito le hacían un nudo a los pelos. Ah, iba poniendo uno por uno.
Ah, pero eso era.
Y después te ponía la tapa de los sesos. Bueno, era como un implante.
Sí, sí. No, un implante.
El implante, ¿cómo viene de agarrado?
No, el implante es muy
bueno
porque
no existe más que el pelo natural.
Sí, sí, el implante.
Sí, sí. Lo que pasa que
usted se va quedando,
el proceso continúa.
Claro, usted se va quedando pelado en otras zonas y le tiene que hacer más implantes.
Y después le queda una cosa antinatural, porque le queda lo que le sacaron de un lado, se lo deja adelante y después eso se cae y lo de atrás.
Yo he visto algunos implantes
que también se notan.
Que no se notan.
Ah, que no se
notan. No se notan nada.
Sí, bueno, claro. Le
bueno, puedo decir una cosa.
No que pase el tiempo, las cicatrices están ahí.
Pase el tiempo, estamos todos muertos.
Yo lo no, que, no crea, ¿eh?
Yo le quiero dar un caso muy concreto y muy famoso, sin mencionar el nombre, por supuesto, favor. Para no herir susceptibilidad. Pero hay un vocero presidencial
sí,
que arrancó claro. Pelado y ahora tiene pelo.
Sí.
Sí. Bueno, es uno de los milagros.
Sí, es normal. Ese trabajo está muy bien hecho.
Muy bien, excelente.
Ese trabajo está muy bien hecho.
Muy bien.
Pero hay que esperar.
Bueno, pero digo.
Hay que esperar porque lo que le sacaron. Además, ¿de dónde se lo sacaron usted?
Bueno, de acá.
Sí, bueno, por
de
eso.
Toda la parte de acá no tengo un pelo.
Bueno, pero con razón. Porque
siempre le andan mirando la nuca. Vio que los tipos que los sí, especialistas en eso sí. Le miran la nuca porque no a todos se lo puede implantar. Porque te tienen que
no,
sacar.
No, pero te lo sacan de lugares que no nadie te mira.
Sí, pero si no le crece en otros lugares no tiene de
no,
dónde.
No, pero no son muy grandes los lugares donde no te crees.
Claro, claro, es una tira. Pero bueno, igual es muy sanguinario para mí. Prefiero ser bueno, pelado a toda
hora. Doctor, mire, me convenció.
Ah, ¿de qué lo convenció?
No sé.
Ah, bueno.
¿Qué estaba tratando que hiciera yo?
No, lo que le digo
en realidad, lo que no tengo es tiempo. Me tengo que ir y entonces acepto hacer todo lo que usted me diga, con tal de que interrumpir esta conversación.
Bueno, usted lo que puede hacer entonces es, agarra una planta de aloe vera.
Eso. ¿Y qué hace?
Empezamos por ahí.
La corta.
Haga lo que quieras y total. Sí.
Total. Y véngame a ver en 10 años, 10 añitos,
sí.
Más o menos, y va a ver el cambio que va a notar.
Bueno. Yo puedo mandar a alguien en mi lugar porque...
bueno, no sé, como fuere.
Uno nunca sabe, ¿vio?
Bueno, mande a su novia, porque su novia que ya lo aceptó pelado...
Claro.
Me imagino que va a poder dar testimonio.
Bueno, doctor, interesante este informe.
Sí, la verdad que sí,
mucha
bastante completo.
Mucha gente va a empezar una nueva vida gracias a nosotros.
Yo creo que sí. Y esto, me parece que hay que empezar a aceptar. El peluquín, todo eso, hay que aceptarlo.
Hay que aceptarlo, claro.
Hay que aceptarlo. Vale.
Claro. ¿No aceptamos acaso otras implantes
sí,
que se hacen?
No, claro, claro que sí.
Con toda no, naturalidad.
Vale. Pero escúcheme.
El pelo no.
Claro, ¿por qué no?
Sí, un diente sí, el pelo no.
Claro.
Diente sí.
Ah, hay bueno, mujeres no. Que tienen prácticamente todo el cuerpo implantado.
Claro.
Bueno.
Y él las tiene.
Bueno, por eso.
Y son espectaculares.
Las aceptamos con todo gusto.
Bueno. ¿Qué le parece?
Y entonces, ¿por qué no el peluquín? Yo bueno, estoy a favor, eso. A favor de aceptar el peluquín.
Muy bien. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿no?
Veamos entonces mensajes que han llegado claro, claro. Al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Soy Guadalupe de Colegiales.
¿Cómo le va, Guadalupe?
Ayer Alejandro habló de Benito Pérez Galdós. ¿Me podría recomendar una obra para comenzar a leerlo?
Cualquiera.
Ah, ¿sí, directamente?
Sí. Filomena y Jacinta.
Muy bien.
Bueno, dale.
Guillermo de la Plata, hace unos días mencionaron muchos productos, juguetes, golosinas que han ido desapareciendo. No quisiera que se cierre la lista sin mencionar al temido y vergonzante supositorio, dice.
Sí,
puede ser.
Pero no ha desaparecido.
Ahora,
sí.
Pero,
sí, no,
pero no es una golosina.
No,
bueno, ah, no.
Bueno, ¿qué claro.
Bueno, no,
bueno,
no
es
una golosina. Al menos no para mí.
Quizás se está enterando ahora.
Bueno.
O nosotros no lo supimos nunca.
Claro.
No, sí. No es.
Era una golosina y... Cada cual hace...
Sí, bueno. Este era el pico dulce al final.
Hola, amigos. Soy Olga Rango. Y escribo para molestarlos con mis preguntas. Pero ustedes son un libro abierto. Ahora los escucho hablar de la reencarnación. Ahora no. Estamos hablando de los pelados.
Sí, de los supositorios, justo.
Claro. Dice, porque a mí siempre se me reencarna la uña del pie del dedo gordo. También les comento que mi nieto quiere seguir abogacía y no encuentra la facultad donde Gillespie se recibiera abogado del diablo. ¿Me dirían dónde es? Bueno, Dolina, no mires para otro lado y toca divina. Y hasta podías cantarlo un poquitito. No tiene una linda letra. Bueno, besos de los que cosechó especialmente para usted.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, Vengadores. Lucía de Salto, de Uruguay, que escucha el programa por Spotify. A propósito de que hace algunos días hablábamos de vomitar en una cita amorosa.
Sí, es que es un programa interesante, ¿no? Sí.
Bueno, ella dice que conoció a su marido así, vomitando. Uh-huh. Pero qué raro, porque dice Lucía de Salto... Y después dice, con mi señora, nuestra primera cita, salimos a tomar cerveza. ¿Será la misma persona o su pareja?
Por ahí le está usando el mail.
Bueno, no, no trate de bueno, seguir no indagando.
Pero
ahí, bueno, ahí hay algo, ¿eh?
Dice que vomitó le vomitó el baño.
Bueno, no me importa.
Bueno, lo que le digo. ¿Qué vamos a hacer, Lucía?
Bien. Antes de preguntarle a Google, prefiero preguntarle a usted. Soy Raquel desde Tancacha.
Sí.
Y a mi mamá, que daba clase de química y física, le decían Pepita la pistolera. Bueno. Quisiera saber por qué. ¿Y qué sé yo? Pregúntele
a su madre. Ya mencionamos que hubo una líder de una banda delictiva, sí, Mar del Plata, le decían Pepita la pistolera.
Bueno. Mi mamá también decía, vas a quedar como el Penó 14.
Sí.
Pero jamás le pregunté quién era. Bueno, se lo hubiera preguntado. dice... Se lo pregunta a usted, Alejandro.
Yo sabía que...
El Penó 14 es un tango.
Claro.
Y decía, al principio decía que el Penó 14 murió haciendo señas y nadie lo entendió. Entonces decía, se solía decir, vos vas a terminar como el Penado 14 haciendo señas que nadie va a entender. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A esta chica, Raquel, ¿eh? Raquel.
Entonces escribe Miriana, no Mariana.
Miriana,
de Los Ángeles Pinto. Me gustaría saber si...
No la habrá chingado al teclado.
Bueno, parece.
Sí, me parece.
Me gustaría saber si queda algún médico que al recibir al paciente le pregunta cuál es el motivo de la consulta. Porque no pueden dejar de tipear el teclado de la computadora con la cabeza clavada en el monitor. Sí, no sé, ahora son así.
Sí.
Tienen todos los médicos una computadora y miran al monitor. Saludos desde Hurlingham.
Aquí comenta alguien, dicen a Embragado que van a venir a la Feria del Libro, ¿es verdad?
Sí, es verdad. Sí, acabamos de decirlo.
Sí. Sí, vamos a estar el domingo Embragado en la Feria del Libro.
Bueno, ¿cómo están? Soy Martín desde Mallorca. ¿Han notado el uso de este latiguillo? Yo para mí...
Sí.
No escuché eso, ¿eh? El yo para mí.
Ah,
no.
Con el yo adelante.
Con el sí. Yo adelante.
No.
Bueno.
Sí, puede ser.
Sobre todo los periodistas deportivos lo usan siempre para sentenciar algo. Bueno. Y me preguntan a mí si creo que tiene sentido. Yo para mí me parece que no.
Claro. Ahora hay un latiguillo que es la palabra literal.
Sí.
¿La palabra qué?
Literal.
Pero son como mudas.
Sí, entonces dice, ¿sabés que vi un tipo que dobló en la esquina con la moto a toda velocidad? Literal.
Ah, mira. Sí. Tengo que salir más seguido.
Fue exactamente así eso.
Bueno.
Acá Osvaldo escucha en Jerusalén el programa.
Muy bien.
Sí. Pero es porteño, dice, de nacimiento y de alma. Lo conocí hace 2 años.
¿A Jerusalén?
No, a nosotros.
Al programa.
Y sí, en Jerusalén tardan las cosas. Sí, tardan en llegar las modas.
Y desde entonces soy un fiel seguidor. Pide un tema para el trío. De Chuck Mangione.
Ah, un gran... en realidad no toca la trompeta Chuck Mangione, sino el flugerhorn, el fliscorno, que es esa trompeta más grande. Alguna vez creo que... le mostré a ustedes el instrumento. Yo tengo uno. Es una especie de corno, pero que utiliza una boquilla parecida a la de la trompeta. Pero...
¿Y tiene el registro del corno?
Sí. Y tiene el sonido del corno. Ah. O sea, no tiene brillo el sonido y no tiene, claro. No tiene muy poco ataque también. No tiene ese ataque estridente, claro, de la trompeta.
Porque acá pide Feel So Good.
Sí, un temazo, Feel So Good.
De Mangione.
Sí, muy lindo.
Dice, un abrazo y saluda al obelisco que lo extraño. Dice, anda extrañando un poco.
¿A quién?
Al obelisco, como símbolo de la ciudad, me imagino, a Buenos Aires. Bueno, Osvaldo, gracias.
Los escucho desde hace muchos años y gracias por el humor y también porque hay informes de los cuales se aprende mucho, Gracias.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, entonces hagamos una pausa, si le parece.
Por favor.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina. Es la 1.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos a nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán las próximas presentaciones. Todas las que están en el Chacarerian, programadas en la ciudad de Buenos Aires, y tantas otras como, recuerdo ahora, de Bernal,
el Palomar. El Palomar, Teatro Helios.
Sí. Y así, todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de el chocolate y Hershey.
Ajá.
Milton Snavely Hershey, que nació en Derry Church, en Pensilvania, en 1857. Su familia pertenecía a la comunidad menonita de Pensilvania. El chico creció hablando holandés y la familia esperaba que el joven Milton, al crecer, ayudara en la granja familiar y aprendiera sobre el valor del trabajo duro. La educación de Milton fue limitada, fue hasta cuarto grado a la escuela. Después fue aprendiz de un impresor local que publicaba un periódico alemán-inglés, pero a Milton no le gustaba ese trabajo, que le parecía muy aburrido. Y un día se le cayó el sombrero en una de las máquinas y el jefe lo despidió. Entonces, su madre lo mandó a aprender el oficio de hacer dulces, y hacer golosinas. Y lo llevaron a lo de un pastelero llamado Joseph Ryer, en Lancaster, para que le enseñara. Y allí adquirió muchas de las habilidades y herramientas que después usó. Ahora bien, en 1876, con $100 que le prestó su tía, Milton abrió una pequeña tienda de golosinas en Filadelfia, y allí trabajó durante 6 años. Más de 15 horas diarias para sostener el negocio. Hacía unos caramelos y después salía a venderlos en una carretilla, especialmente en la exposición del centenario. ¿Qué centenario? El centenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Pero después tuvo que cerrar el negocio porque venía con deudas y se fue con su papá a Denver, a la gran fiebre de la plata de Colorado, ¿no? Una vez allí se consiguió trabajo en una pastelería y allí aprendió, o al mismo se le ocurrió quizá, que agregar leche fresca al caramelo mejoraba su calidad y extendía la vida útil de la golosina. Ese fue un descubrimiento crucial. Después Milton se mudó a Chicago y ahí abrió otra tienda de golosina que también fracasó y tuvo que cerrar. Lo mismo le pasó en New Orleans. Pero él siguió, se mudó a New York, Allí abrió una nueva tienda, volvió a fracasar. Uh-huh. Finalmente regresó a Lancaster, pero descubrió que la familia no quería saber nada de él y no querían prestarle dinero para abrir un nuevo negocio. Fue entonces cuando un amigo de Hershey, llamado Henry, bueno, le ofreció un lugar para vivir y le prestó el dinero que le hacía falta para que trajera su equipo de fabricación de dulces que estaba en Nueva York. Bueno, entre los dos fueron juntando plata para armar el negocio y el nombre inicial fue Hershey's Lancaster Caramel Co.
Sí.
Company. Hershey comenzó a experimentar con el uso de la leche en el proceso de fabricación de los dulces y creó una confección única a la que llamó Caramelos Crystal, unos caramelos masticables a base de leche. Hmm. Caramelo de leche.
Sí.
Bueno, un importador inglés, impresionado con la calidad de esos caramelos, le hizo una gran compra y Hershey obtuvo un préstamo de $250,000 con el que enseguida comenzó a expandir el negocio. Si te prestan $250,000 en 1887, algo vas a hacer, ¿no?
Te la gastás en caramelos.
Ya en 1893, además de la fábrica original de Lancaster, bueno, tenía sucursales en Chicago y también en el Reino Unido, con más de 1.300 trabajadores. Y empezó a hacer mucha guita. Durante una visita a la Exposición Colombina del Mundo en Chicago, Hershey observó el funcionamiento de una máquina de laminado de chocolate que venía de Alemania. Uh-huh. Y le dijo a su amigo: los caramelos son una moda pasajera, pero el chocolate es permanente. Voy a fabricar chocolate.
Muy bien.
¿No? Al año siguiente, 1894, usando esa misma máquina que había visto en la exposición, Milton comenzó otra compañía, la Hershey's Chocolate Company. Y por entonces empezó a producir más de 100 tipos diferentes de chocolate.
¡Qué bárbaro!
En 1898 se casó. No tiene nada que ver. Se casó con Elizabeth Trenet, una católica, era católica, irlandesa, y no tuvieron hijos. En el año 1900, Hershey finalmente creó el chocolate que conocemos hoy con su nombre. Es el chocolate con leche.
Sí, sí, sí.
Era una novedad en Estados Unidos. A mí es el único chocolate que me gusta.
¿No le gusta el chocolate puro?
El chocolate puro, amargo, el que le gustaba a mi vieja, que decía, sí, ay, sí, el chocolate este. Una barra de chocolate, se compraba una barra de chocolate Águila. Claro. ¡Qué exquisité! Decía, lo placarado, bueno. Ya sabe cómo me las gasto yo, sí, en esos asuntos. El chocolate con leche era una novedad en Estados Unidos. La barra de Hershey's, qué lindo, sí, la barra de Hershey's, sí, sentí la barra, se convirtió en un éxito inmediato. Y vendió la otra compañía por $1,000,000 y se quedó, la de los caramelos, uh-huh, y se quedó solamente con los chocolatines. Qué cosa, ¿eh? Lo que hizo que el tipo, una vez ya tenía éxito y fortuna, lo que hizo él después, sí, de tener, sí, tanto dinero, fue pensar, y por esto lo recordamos hoy, pensar en los trabajadores. Pensó en hacer una especie de ciudad para los que trabajaban con él, en la que tuvieran sus viviendas, sus espacios de recreación. Eligió su lugar de nacimiento, Derry Church, y fue comprando tierras para construir allí la fábrica de chocolate más grande del mundo. Y al final terminó en 1905 la fábrica y la ciudad. Sus chocolates eran de alta calidad. Y la fábrica tenía también maquinaria de alta tecnología y él se enriquecía, pero pensaba en el bienestar de los trabajadores y tenía un profundo sentido de responsabilidad moral. Así construyó casas, parques, escuelas, transporte público, infraestructura y mejoró la vida de quienes lo rodeaban. Las viviendas tenían también sus calles pavimentadas, electricidad. Y las calles tenían nombre como Avenida Chocolate, Qué calle, lindo. Calle Cocoa. Claro. Bueno, todas cosas así, ¿no? Había grandes almacenes, un sistema de tranvías, iglesias, una biblioteca, un hospital. También había teatro y un parque de diversiones. Tanto la comunidad como la fábrica prosperaron. En 1912, Milton Hershey estuvo a punto de embarcar en el Titanic, pero suspendió el viaje porque la mujer se enfermó. Pero no veo, habrá dicho.
¿Cómo zafó, eh?
Menos mal.
Por favor.
Por eso le citaban el caso de que se había casado.
Pero en 1915 la esposa murió.
Ah.
Así que, bueno. Para ese año las ventas de la compañía dispararon de $600,000 en 1901 a 20 millones en 1921. Tenía, creó una fundación caritativa que brindaba oportunidades de educación y de cultura para los residentes de Hershey. Y bueno. Y el 13 de octubre de 1945 murió Milton Hershey de neumonía. Tenía 88 años, este hombre que se enriqueció gracias al chocolatín. Está enterrado junto a su mujer en el cementerio Hershey, que también construyó un cementerio. El 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate.
No sabía.
Y es el día del cumpleaños de Milton Hershey. Bueno, esperemos que esta historia haya inspirado a muchos empresarios argentinos, muchos de los cuales fabrican golosinas.
Sí, sí, claro.
Pero se abstienen terminantemente de todas las otras actividades que realizó Milton Hershey. Un homenaje a un empresario simpático. Y prometo recordarlo cada vez que me coma un chocolatín.
No nos dieron ganas a todos de comer chocolate.
Sí, a mí se me está haciendo agua ahora mismo.
Sí, me imagino que los que están escuchando también. Comer chocolate.
Ustedes se preguntarán qué canción podemos utilizar.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar a Jorge Vidal con Osvaldo Pugliese.
Epa, bueno.
En un tango hermoso que seguramente ha sido escrito en homenaje a nuestro amigo Milton Hershey y a su barra de chocolate.
Sí, ¿cómo
se llama? Barra Querida.
Bueno, sí, no sé. Sí.
Al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete, mi viejecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud, cuando alumbraba el sol de la ilusión, cuando un godal nos transportaba al cielo, o nos ligaba el amor de un metejón. ¿Quién pudiera esquivar el tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que llegó la hora de reunión. Me voy, compadre, sin rumbo fijo, y no sin antes visitar el bodegón. Si ayer no viera, siempre reunido, con tanto hazaña, entre copas de pernón. Venga, compadre, tomemos mucho,
porque a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer que nunca volverá. Compadre, tomemos mucho, porque a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer que nunca volverá.
Era Jorge Vidal con Osvaldo Pugliese en La Venganza Será Terrible, barra querida.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tratar a los conejos?
Bueno, qué suerte que le dedicamos un informe a los conejos.
Vamos a sincerarnos.
Sí, sí.
¿Hemos tenido conejos alguna vez?
No, pero me hubiera gustado tener.
Sí.
¿Usted sí?
Sí, claro, en mi casa había conejos en algún momento.
Claro.
Yo vivía en una especie de casa de campo.
Claro, donde también tenían gallineros.
Había chancho, por ahí traían chancho, por ahí traían conejos, lo traían por un tiempo. No sé, por ahí los matarían, se los comerían, no sé. Claro. Pero yo he visto conejos. Los metían en
jaulas. Sí. Claro, en jaulas.
En jaulas estaban.
No, tenían como mascota.
No, ni nada. Bueno. ¿Cómo criar conejos, entonces? ¿Cómo dedicarse a la cría de conejos? Es una salida laboral para tantos abogados que por ahí no tienen la clientela suficiente.
¿Cómo se denomina el criador de conejos?
Conejero.
Ah, ¿sí? Conejero.
Ah, mire usted. Bien.
El conejero no debe confundirse con el consejero.
No. Nada que ver.
Yo tengo aquí a este hombre que me hace de conejero.
Claro. No, de consejero.
Claro. Criar conejos puede ser una experiencia gratificante, ya sea como mascota, para producción de carne o incluso para fines educativos.
¿Qué?
Para estudiar al mismísimo conejo.
Ah, claro, bueno.
Y para proveer a magos también.
Claro, que hacen aparecer conejos,
sí,
ya que se trata de animales supuestamente simpáticos, ¿no? Sin embargo, todo esto requiere de conocimientos y preparación para asegurar el bienestar de los animales. Y el suyo, ¿por qué no?
Y bueno.
Siempre que yo atrae de los conejos, ¿y yo qué soy?
Bueno, pero nosotros nos dedicamos a los conejos.
Atención, porque si usted lo cría como mascota, no se lo va a terminar comiendo.
No, bueno.
Son dos puntos. Hay que decidirlo el primer día.
Claro.
Si usted ya tiene decidido que se lo va a manjar, No le haga cariño.
Claro.
No le haga creer al conejo que usted lo ama.
No, bueno. Una vez que le pone nombre,
chao,
ya no se lo puede comer.
Ya está.
No. Primero, hay que elegir la raza correcta. Señores, acá en este programa nunca hemos hecho diferencias de raza, de credo o de pensamiento político.
No, bueno, pero los animales sí hay razas de animales.
Para mí lo único que cambiaba era el color de los conejos. Para mí eran todos de la misma raza.
Todos iguales, sí.
Hay albinos.
Acá dice, distinta raza. El conejo enano holandés. Sí, enano, sí.
Sí. ¿Cómo es el conejo
enano? Y debe ser chiquitito. Es más pequeño.
Chiquitito. El otro.
Son ideales por su tamaño pequeño y temperamento amigable. Claro, bueno. Un conejo y encima enano, si no es amigable, se va a venir a hacerse el pesado.
Claro, sí. No, pero veo que el conejo es medio traicionero.
Es medio bravo, sí. Y son plagas en muchos lugares del mundo. Para producción de carne, razas como el Nueva Zelanda o el californiano son más adecuadas debido a su rápido crecimiento.
Claro, engorda.
Y buena conversión alimenticia, ¿no? Se reproducen con mucha facilidad.
Con mucha facilidad. Eso es lo mejor que tiene.
Sí, sí, sí.
Si usted quiere para producción de carne, compra una pareja de conejo y después tiene 100.
Pero discúlpeme, si usted lo tiene como mascota, es un espectáculo.
¿Cómo espectáculo?
Ver.
Usted es un degenerado.
No, señor.
Usted es un degenerado.
No, no digo que es un espectáculo
para... Se pone con su novia a mirar a los conejos.
Claro. No, señor. Es un espectáculo al revés. Digo, si usted viene su tía o viene su hermana...
Y la pone a ver eso.
Que
prácticamente una orgía.
No,
con todos los conejos contra todos los conejos.
Uno no puede estar tranquilo.
No.
Con eso así.
Ah, no. Algunos matemáticos dicen que, dada la tasa de reproducción del conejo,
sí.
Si no fuera porque se mueren,
sí.
Poblarían el mundo.
En un año habría más conejos que átomos en el universo.
¿Cómo puede ser?
Bueno, adquiera conejos sanos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Conejos sanos tiene?
Por supuesto.
A ver, muéstreme el conejo.
Sí, no, pero espere un poco porque aquí todos los conejos que... Perdón, ¿el señor viene con usted?
Yo estoy esperando, así que atienda tranquilo.
Ah, bueno.
Yo estoy esperando, así que atienda tranquilo, yo no tengo ningún apuro.
Aquí los conejos los traemos todos de Holanda.
Ah, mira. Es el lugar del conejo. No debe haber un conejo en Holanda.
Si el petis holandés no se llama el petis holandés, sí. Uno de los conejos.
Sí, tiene razón, el enano holandés.
El enano holandés.
Pero bueno, está muy bien que usted haya dicho el petis.
Bueno, por eso le digo. Y todos tienen una tarjeta de... Vio que son ordenados, los holandeses son ordenados.
Sí.
Para jugar al fútbol también.
También, sí. Pierden ordenadamente.
No. Atienda tranquilo, ah, bueno. Yo espero, perfecto, atienda tranquilo.
Perfecto. Entonces tiene una tarjeta sanitaria expedida por la corona holandesa.
Y por el rey de Holanda.
Sí, sí. Y la reina de Holanda. Es prácticamente argentina.
Argentina. La reina está todos los días pidiéndole al rey que nos regale todas las tierras de Holanda.
No son tantas.
Solo que pues, no tienen tienen pocas. ¿Sí?
Claro.
Es la excusa del rey.
Tienen pocas y se inundan.
Se inundan a cada rato. Tenemos que estar tapando diques, los agujeros de los diques con un dedo todo el tiempo.
Bueno, pero los conejos sí vienen con esta tarjeta sanitaria. Y yo le vendo el conejo,
sí,
con un holograma. Con la garantía, los sellos reales.
¿Para qué quiero yo eso? Señor, no, véndame un conejo bueno. Esa es la mejor garantía.
No, pero atienda, usted quiere
atienda tranquilo que yo espero.
Está bien, dale.
Sí, sí.
¿Usted quiere el gran macho reproductor?
Acá no dice. Hablan del enano holandés.
No, bueno,
no parece ser el mismo.
Sí,
el
sí.
Gran macho reproductor.
No, pero le puedo vender el gran macho reproductor enano holandés.
Ah.
¿Qué? No sabe lo que es.
Claro, imagínese.
Porque, vamos a decirlo así, empieza a servir a distintas...
Claro, está disponible.
Que, perdón, usted está esperando...
Yo estoy esperando, atienda tranquilo, bueno, yo espero.
Bueno. Y entonces, nosotros podemos supervisar...
¿Qué?
La primera cópula.
Ah, ¿a usted le gusta supervisar cópulas?
No, yo me especialicé en esto, somos...
Sí.
Familia.
Usted debe ser un poco degenerado.
No, señor.
Para especializarse en eso. Se lo digo ahora que está el señor acá esperando.
No, yo.
Que me hace que sí con la cabeza.
Es una tradición holandesa.
¿Qué cosa? Supervisar la cópula de la gente.
No, de la gente no.
¿A usted le gustaría que le supervisaran su cópula?
No, estoy diciendo de los conejos.
¿Puedo
Somos
decir
familias
algo?
De conejeros.
¿Puedo decir algo?
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Usted queda arrestado.
Pero usted
queda arrestado.
¿Pero usted
ya me pareció por la manera de observar que tenía este
soy
hombre.
Policía.
Usted no puede arrestar.
A ver, muéstreme la credencial.
Bueno, acá está. Mire.
¿Bajo qué cargos? ¿Bajo qué cargo?
Que
me
no se pueden vender conejos de ninguna índole.
Ah, no, ¿y qué? ¿Dónde están los conejos? ¿Cómo los compra la gente?
Está prohibido cualquier animal silvestre vender.
Sí,
está prohibido.
Tiene razón, el comisario. Yo también soy policía, soy el ayudante del comisario.
Te agarramos, cópula.
Guillermo Cópula.
No nos interesa si seas amigo de quien sea.
No, pero digo, lo que le digo es... Es un animal de granja, no es un animal
es
silvestre.
Es un animal que está en vías de extinción.
Ahora te haces el que minimiza la cosa.
Sí,
me decía que era el gran macho de qué sé yo, y ahora ya hay un animal de granja.
¿Usted no sabe que está prohibido vender animales en peligro de extinción?
Yo le digo, ustedes van a tener problemas.
¿Nosotros?
Me causan gracia sus palabras.
no con la cana, problemas con la corona de Holanda, de los Países Bajos.
Ah, sí.
Escúcheme. De los Países Bajos, señor.
Sí, por eso, sí.
Va a tener problemas, porque yo, mire este
documento. Usted que tiene influencias. Acá no llega.
¿Qué problema vamos a tener?
¿Qué problema? Acá no llega la ley de los Países Bajos. Además, no veo como la política exterior nuestra.
Claro, esa colonia empobrecedora.
Mire, la embajada de Países Bajos.
No hay.
No hay.
¿Cómo que no va a haber embajada? Hay embajada. No,
señor, la alquilaron para.
Y es la que me ha expedido este permiso. Además, yo voy a exponer conejos a los grandes salones del mundo.
Bueno. ¿Qué salones va a poner el olor a conejo? No va a ir nadie. ¿Quién quiere ver un conejo?
El gran salón del conejo en Londres se hizo en el año 2018. Oh. Ahora se va a hacer otro en Moscú.
Oh, me imagino.
El gran salón del conejo. Y quería hacerlo aquí en Buenos Aires, bueno, pero bueno, veo que
no hay buena. Está prohibido tener de mascota un conejo.
¿Quién dijo mascota? Acá nadie nombró la palabra mascota.
Ah, ¿es para ¿Qué? Carne?
No, la palabra mascota no se nombró.
¿Es para venta de carne?
Yo no pregunto para qué quieren las cosas. Sí, yo superviso.
Sí, por supuesto. Si usted quiere un animal para atormentarlo, no, está mal.
No, señor, yo vendo y superviso la cópula del conejo.
¿Y después qué?
Vendo el gran macho.
Bueno, está detenido.
No,
está
¿por qué?
Vas a supervisar la cópula de la rata de tu celda.
No me parece algo democrático lo que están haciendo.
Bueno, democrático. Democrático, es una palabra tan grande.
Sí, señor.
Bueno, sí, pero me parece que está reñido.
Yo presento al señor Abraham Lincoln.
Está reñido con la ley lo que me están
diciendo. La democracia...
No, ustedes, digo, y lo que su procedimiento.
Bueno, usted va a ir detenido prácticamente por terrorista.
Pero mire, si...
Cuidado diario del conejo.
¿Vio?
El conejo no, para ver que venga el camión a llevárselo. Sí. Limpieza del alojamiento, del alojamiento.
No, del lugar donde se va a albergar.
Limpia la jaula o el corral... diariamente, removiendo los restos de comida y excremento. Buenas tardes.
Buenas tardes, porque el conejo no los remueve por
claro,
sí.
Claro, para el conejo da lo mismo un resto de comida que un excremento, que si bien se mira, también es el resto de una comida.
Sí, sí, tiene razón.
Uno empieza haciendo comida y no hace falta que yo continúe.
Bueno, pero igual les puedo, en defensa del conejo, le digo que los excrementos, como dice el señor... son prácticamente, parecen confites.
Sí.
Es uno de los animales que tiene excrementos más pasables.
Sí, señor, no. Tiene razón.
Maní con chocolate, parece.
Sí,
claro.
Sí, ni se da cuenta usted que...
Una limpieza profunda semanal incluye cambiar el material del piso... ¿Cómo voy a cambiar el parqué?
Que lo ata al parqué.
¿Usted cree que soy peronista? ¿Qué hago asado con el parqué?
Al final era cierto.
No, porque muchas veces en el piso de la jaula ponen papel de diario. Y bueno, cada tanto cambia.
El conejo vio, lo lee, cámbienselo.
Sí.
Y si no se aburre.
Pobre conejo.
Bueno, lave los comederos. Sí. Esta casa es un comedero. bebederos.
Sí.
Tiene razón. Todo lo que termina en enero
es
algo sucio. Y desinfecte el área
sí,
penal.
Sí, porque por ahí alguno, como decía el señor, hongos, piojillos,
piojos. Sí. Y por ahí usted se agarra un hongo
sí. Y
unos piojos.
Ahora, discúlpeme, ¿el conejo es un roedor? Es una pregunta.
No sé. Tiene un aspecto bastante parecido.
Sí, yo creo que el cráneo también.
Porque él roe.
Los dientes que tiene adelante también.
Roe como un...
Es pariente de la rata.
Sí, no, pero no quería tiene decir... más prestigio.
Sí,
no quería decirlo así. Quedamos a la espera del mago que haga aparecer ratas. Que saque de la galera
ay,
la rata.
¿Cómo que no? No hay mago, pero sí hay laboratorios muy prestigiosos que tienen ratas y no las combaten.
No, porque las...
Sino que las cuidan...
Las experimentan...
Las atormentan...
Bueno, hay templos en la India donde se les rinde tributo. Sí. El templo de las ratas, creo que le dicen...
Bueno, no, pero los científicos lo hacen en nombre de la ciencia.
No, está bien,
claro,
bueno,
son distintas cosas.
Son deidades.
Después, socialización y ejercicio. Permite que los conejos salgan de su jaula diariamente. No lo veo más.
No, pero andan por ahí, por el jardín. Si usted le da de comer, se van a quedar.
Para explorar y ejercitarse.
Sí.
Cómprale juguetes como túneles, pelotas de heno. ¿Qué tal?
Sí.
¿Tiene pelotas de heno? ¿O son callos plantales?
No, por favor.
O bloques de madera para que para roer.
Claro,
ah, sí, son roedores.
Eso. Sí, sí,
son
sí.
Roedores.
Bueno, revisión de salud. Inspecciona a los conejos regularmente en busca de signos de enfermedades como pérdida de apetito, cambios en las heces.
Bueno, las que
bueno, sí. Por eso digo lo conejo.
No, no, son las heces. Bueno, que,
claro,
hablamos,
cambio de color,
de la confitura.
Textura.
Si observas algo inusual, consulta un veterinario púa especializado en animales pequeños.
Sí. Y ahora también es cierto lo de la zanahoria, ¿no?
La zanahoria le encanta, y creo que también el apio, ese tipo de cosas.
Manejo de la reproducción.
Bueno.
Eso, aparte, sí. Es otro
no,
tema.
No, 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 no es un tema...
Ah, de los conejos.
Fíjese, sí. Atención a la palabra manejo.
Claro.
Claro, porque implica... no lo puede dejar librado a ellos.
No, ah, sí. Lo tiene que manejar usted.
Sí, claro. Separar la hembra.
Si planeas criar conejos, asegúrate de tener jaulas adicionales para separar a los machos de las hembras. Disculpe la palabra.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Después del apareamiento. Los conejos son muy prolíficos, son muy prolijitos.
Sí, prolíficos. Ah,
van a tener mucho. Y pueden tener varias camadas al año.
Sí, ah, sí. Sí.
Prepárate para cuidar a los gazapos, que son las crías de los
sí,
conejos,
bueno,
¿no?
Muy bien.
Los conejitos.
Conejitos, qué divinos sí, deben ser, ¿no?
Sí. Y proporcionando una caja nido, de leche nido.
No, una caja con...
Sí, de
la... Una dieta rica en nutrientes para la madre que los crió.
Sí, bien. Que los crió. ¿Cuánto tiempo es el tiempo de gestación?
Una semana, qué sé yo, muy poco.
Y sí, tiene que poco. Ser poco, porque sí. Si no... Sí.
Después, ¿qué no hacer? Atención, amiga.
Bueno, a ver.
Atención. Evitar espacios reducidos. No es recomendable criar conejos en un departamento pequeño.
No.
En un ambiente.
No, bueno.
Al final, porque después todo es una...
Sí, porque aparte...
Una cosa que una todos contra todos.
Y sí, ya se termina haciendo. No, se tiene que ir.
Y además, al conejo no lo puede enseñar por el tema de ir al baño. Él va en cualquier momento...
Donde quiera. Y si se le va a su novia, se le va. Le dice, elige, Luis.
Sí.
O los conejos o yo.
Sí.
Me parece que ya se había ido antes su novia. Igual, ¿eh?
Sí, bueno, no importa. Y en un espacio reducido es peor el asunto. No alimente con dieta inapropiada. No le debe comer cualquier
no,
cosa al conejo.
Comida de humano no, por ejemplo.
No, por ejemplo, usted le sobra media salchicha, se la tira a los conejos.
No, no, señor. No, es vegetariano el conejo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, porque yo no.
Claro, no, no le va. La salchicha
pero aquí
no
le voy a tirar milanesa de soja.
No, la salchicha no se la toca, ¿eh?
No, no.
Menos mal.
No, olvídese.
Bueno, no alimentes a los conejos con alimentos humanos, como pan, galletas,
exacto.
Dulce. Estos pueden causar problemas digestivos serios.
Claro.
Y no proporcionan los nutrientes necesarios, se le muere el conejo.
Sí,
no,
sí, bueno. Sí.
Evite el contacto con otros animales sin supervisión. No dejes a los conejos interactuar con otros animales como perros, gatos.
Eso es un problema.
Sí,
que
un
podrían
problema.
Considerarlos presas
sí,
y
sí.
Se lo mandan.
Sí, sí.
El gato,
sí,
por
sí,
ejemplo. Sí, el gato.
El gato.
Hay gente es una rata.
Una rata crecida.
Ahora no hay, acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, qué problema hay, claro que sí.
¿No hay un riesgo de...
¿De qué?
De que se descontrole la promiscuidad.
Usted es un degenerado.
No, no.
Ya
no,
se
no,
lo acabo pues, de decir antes. Claro. Cuando le dije el departamento pequeño.
No, me refiero...
¿Cómo hay que decírselo?
Usted,
no, me refiero...
Dice interespecies.
Interespecies.
Interespecie.
Como es un roedor...
¿Qué tiene?
El conejo.
Pero reconoce a sus propios roedores.
Mire, yo tuve una experiencia, la he contado aquí en el programa alguna vez.
Qué bien.
Que yo tenía un hámster.
Sí.
De niño, todo esto.
Sí.
Que se escapó y se reprodujo con otros roedores.
¿De la misma especie?
No.
La
empezaron a aparecer roedores.
Raro.
Pintos. Blancos y negros y blancos y marrones.
Vio cuando uno le agarra el deseo, no respeta,
no, por favor.
No respeta especie, nada.
Un descontrol absoluto que sería de esperar que aparecieran ratas con orejas largas.
Claro.
Bueno, puede ser
o
eso.
O conejos grises.
Bueno,
de cola larga.
Y eso, cuídese mucho de eso.
Atención con
y
eso.
También no ignore la higiene.
Está bien, perfecto.
Las dos palabras con I. No descuide la limpieza de la jaula. Una jaula suya puede llevar infecciones, enfermedades.
Sí.
No descuide la esterilización. Y si no planeas criarlo, dice, esterilízalo. Ah, sí. Mira vos.
Encima.
Ah, operarlo.
Sí.
Bueno. Para mí es una crueldad.
Bueno. No, porque no vive como usted en la sexualidad, el conejo.
No, bueno, pero digo...
Yo tengo a mis gatos castrados.
Ah, y Castrelo, ¿qué tal, doctor Castro?
¿Cómo está? ¿Cómo le va? Por un control también de la natalidad y todo. Y ellos agradecidos, porque no tienen que soportar el celo.
Sí, ni también el... Claro.
Y todo, imagínese.
Usted sabe que están agradecidos.
Sí, claro, porque...
Le dijeron, gracias, doctor Castro.
Claro.
Están tranquilos, porque cuando el gato transita un celo, sin ser servida, por ejemplo, la gata.
Sí. Se la pasa llorando.
Ese es...
Celos.
Sí. Este es otro, casi todo lo contrario a eso.
Bueno, dice, finalmente cierre. Y otro, cierre la jaula.
Ah,
si no se le escapan los conejos. Criar conejos requiere dedicación y cuidado, pero con la información correcta y un enfoque proactivo, puedes asegurar una vida saludable y feliz, pero para tus conejos, para vos no. Recuerda, su bienestar depende de tu... ¿Qué me importa a mí el bienestar de tu conejo?
Y sí, le tiene que
importar porque el informe para eso.
El informe para eso.
Bueno, ¿cuánto valen los conejos en una palabra?
¿Y conejo se los quiere por docena o por unidad?
Yo creo que valen bastante más que un pollo.
Bueno, sí.
Porque si uno va a comer a un restaurante, un plato con conejo vale mucho más.
Mucho más que un pollo.
Claro, sí. Bueno, pero usted, pero no se hacen las cuentas así.
Es como un lujo. Bueno.
Bueno, sí, está bien, pero ¿usted lo quiere para comer o como mascota? ¿En qué quedamos?
Sin embargo, un caballo es carísimo y en un restaurante la carne de caballo no se cotiza tanto.
No se cotiza tanto. Y así podríamos pensar otros
y
ejemplos.
Y así podríamos estar toda la noche diciendo cosas de imbécil.
Por favor.
Ahora, la última pregunta que quiero hacerles a ustedes, que son propensos al pensamiento. ¿Cómo se procede cuando frente a un vecino que tiene conejos y que pueden pasar
o al revés, cómo se procede ante un vecino que cuestiona a nuestros conejos?
Bueno,
para eso yo tengo contestación.
¿Cuál es?
Por ejemplo, váyase al demonio.
Lo bueno de que el conejo tenga orejas largas es que usted lo puede tomar de las orejas y revolearlo por arriba de la medianera
y no le duele.
No sé si le duele, pero no quiero ver sus conejos en mi jardín.
Si me pasan los conejos a mi jardín e intiman con mi gallina.
No, esto sí, mire lo que
eso es. Usted ya sabe que la liberalidad de las gallinas es proverbial.
¿Y la de los conejos?
ni le digo.
Claro, así que mire estos huevos.
Mire.
Ya no sabe qué son estos huevos.
No sé, señor.
No sé de qué.
Ocúpese usted de sus cosas.
No sé de qué son.
Pero si el conejo no pone huevos, son de gallina.
No lo sé, señor, porque esto no parece huevo de gallina. Bueno. Entonces, si los conejos se relacionan con la gallina, los loros se relacionan con los gatos.
Esto es este va a ser una mezcla que Linneo va a enloquecer.
No, por favor, no se puede estar acá.
Bueno, estupendo informe. El conejo es un animal bastante antipático, a mi juicio.
Sí, yo creo que tiene un prestigio que no se ha ganado.
No.
Que no se
si lo ha dado el dibujo animado, creo yo.
Puede ser.
Igual,
y a Pascua.
Es lindo tocar un conejo, tiene la piel...
Tóquelo usted.
Tóqueme.
No.
Mire, si no me vas a hacer la cosa con respeto a la gente.
No,
la verdad que no. Mejor vamos a una pausa porque esto es intolerable.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Buenas noches Moreira, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Qué tal?
Bueno, mire lo que es esta cantidad de pedidos. Está todo desordenado hoy, ¿eh?
Sí.
Está todo, no sé quién
estuvo acá. Hoy no vino el bolillero hoy.
¿No está el bolillero?
No.
Y está
así. Y bueno, ya que un papel cualquiera.
No, no. ¿Qué es? ¿Es a la que te criaste?
No, no, que yo quiero ver las actas de estos pedidos, ¿eh? Sí. Quiero que me muestren las
no
actas.
No aparecen, ¿eh? Bueno, mire, acá piden Monte Criollo. Esto se lo piden a usted.
Ah, bueno, vamos a ver.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp, que es 1165855580. Ahí, esto, ¿tengo sed? ¿Es un tema?
Tenho sede.
Ah.
Es en portugués, pero si es tengo sed.
Es la hora del Brasil.
Sí.
¿Cómo es? Tengo...
Tenho sede.
Tenho sede. Tenho sede.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos,
Boa noite.
No sabemos si es el Papa que saluda en latín o un portugués. Mm. Pero, ¿esta se la sabe?
Sí.
¿Tengo sed? Sí.
Creo que le hice una vez.
Ah.
Traga-me um copo da qual tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede teu amor. Se não me deres, posso até morrer. A planta pede chuva quando quer brotar.
bien, ¿eh?
Tudo bom, ¿eh?
Tudo bom.
Qué bien, ¿cómo desarrolla acá el...?
Ya, yo creo que 200 programas más y ya es una frase.
Muy tu placer. Muy tu placer.
Es difícil esa, ¿eh? Muy difícil.
Adeus.
Adeus.
Adeus, adeus.
Adeu, como es en catalán también, veo que le dicen adeu.
Deus.
Deu.
Directamente.
Sí, sí. Sí. Viejito del acordeón, le piden, el viejito
del acordeón. Ah, ¿dónde metí el acordeón? Me caigo y me levanto.
Espero que Gillespie haya traído la trompeta para...
Por supuesto que sí.
¿Para qué trajo?
Traje la trompeta chiquita, la mini.
Esa es muy chiquita.
El bolsillo de atrás, así va.
¿No lo cargan por la trompeta?
Es una trompetiña.
Yo lo cargaría, si yo fuera... Si yo fuera del
chico, es una que la tiene. Que no respeta.
Bueno, pero digo, los otros tipos del jazz.
Sí,
¿no? ¿Ven venir con esa trompeta?
Al lado uno con un saxo barítono. Sí,
claro, que como llega hasta la pared enfrente.
Y dice, ¿qué hace con esa?
El saxo además le gana a todos los instrumentos de viento.
Como seductor, sí.
Como seductor.
Seductor, sí.
Bueno.
Bueno, mire, porque le piden el último café... con trompeta.
Mozo. Bueno.
Sí. Con trompeta.
Qué divino.
Bueno, ya que tiene la pico la trompeta,
sí.
Nos podríamos marchar con Los Santos Viene Marchando.
Sí, el otro día justamente...
Ya que la tiene en la mano, aprovechela.
Sí. Hablaba muy bien un oyente de la versión que hacemos, así que...
¿Ah, sí?
Bueno. Vamos a esmerarnos.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Este lunes 5 de agosto, desde las 21, Alejandro Apo celebra sus 50 años de radio.
50 años de profesión. Me acompañan para repasar toda la radio desde 1974 hasta hoy.
Lunes 5 de agosto, donde quiera que estés, en horario especial, de 21 a 24.
Me acompañan.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena. Malena 7:50.
Malena pasa tangos como ninguna.
Para siempre terminar mis hazañas, ya mucho misterioso me acorran al corazón. Alguien chaira los rincones, el ruido de una guadaña, y andando algo cerca al caño, olfateando el cajón. Los recuerdos más buleros me destrozan la cabeza. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de valor. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rincón.
nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Solo quiero la comedia de una lágrima sincera, mi palabra de consuelo dando en busca de un perdón. No pretendo sacramento ni palabra funerera, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todas sus penas sobre mi economía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
¿Será verdad lo que dice la gente, que anda por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, te ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loco a fuerzas de lugar. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvado que ser bueno, que todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto, que te suplico que no me hables, que no me digas nada para poder vivir?
Bajo las luces tenues, el tango nos lleva a un cafetín de Buenos Aires, donde los corazones se entrelazan. Malena pasa tangos como ninguna.
Y engrupido, que tenés berretín de figurar, niño bien, que llevas los apellidos y que usás de escritorio el ritmo en bar, vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá, mientras tu viejo va a ganarse el puchero, todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la diada de gomina? ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre? Niño bien, que naciste en el suburbio de un burín alumbrado a querosén, que tenés pedigré bastante turbio y decís que sos de familia bien. ¿No notás que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes aquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandás la viaba de gomina? ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre gil?